Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Precaución que está nublado y está lloviendo. Bueno, ahora parece que, por lo menos aquí, en la zona franca donde nos encontramos, en los estudios de la cadena COPE parece que ha escampado, pero está nublado y puede llover durante toda la tarde del día de hoy. Lo que esperemos que el domingo lluevan goles del Cádiz, lógicamente amarillos, ante el segundo clasificado, ante el Racing de Santander, que va a ser un partido complicado, va a ser duro, difícil, claro, claro. Pero el Cádiz puede ganar, claro que puede ganar el Cádiz. El Cádiz le puede competir al Racing, claro que le puede competir al Racing. El Cádiz puede intentar no dejarse maniatar por el Racing, claro que lo puede hacer el Cádiz, claro. Todas esas cosas son posibles, por más que el Racing sea el segundo, por más que sea un equipo que marca muchísimos goles, que sí, que lo que tú quieras, pero que el Cádiz puede ganar. Lo que yo no sé si Garitano se conforma quizás con menos, con empatar, por lo menos a tenor de lo que hoy se le ha visto, se le ha escuchado en la rueda de prensa de previa del partido, con un, no sé si discurso conformista o mordiéndose la lengua, no lo sé. Lo que sí se le ve es nervioso, y eso es mal síntoma. Cuando un entrenador está nervioso o muestra nerviosismo, es muy mal síntoma. Y cuando se le pregunta por una cosa y salta con otra y te responde con ironía, también es mal síntoma. Muy mal síntoma. Y eso es lo que ha mostrado hoy Garitano, lo que viene mostrando en las últimas semanas. Y no está la cosa para tirar cohetes. No está el Cádiz para decir, aquí estoy yo. Por más que el Cádiz vaya séptimo, que no sexto, no está en playoff, aunque Garitano diga que sí, no está en playoff, está séptimo. Y es verdad, está a un punto del playoff. Está séptimo a un punto del playoff. No en playoff, está séptimo a un punto del playoff. Pero ¿a cuándo está del descenso? Es que si nos basamos, si miramos la clasificación, la miramos entera, desde el primer puesto hasta el 22º. ¿A cuándo está el Cádiz del descenso? Que sí, que está en puesto del playoff, de a un punto del playoff, magnífico. Que sí. ¿Que viene de ganar en Córdoba? Que sí. ¿Cómo ganó el Cádiz en Córdoba? ¿Cómo ganó el Cádiz en Córdoba? Ganó, que era lo importante, y lo hemos recalcado toda la semana. Ganó en Córdoba. Pero después hizo el ridículo en Copa del Rey. Porque hizo el ridículo en Copa del Rey. El ridículo. Por más que maquillara el resultado de la segunda parte. Hizo el ridículo. No está la cosa para lanzar las campanas al vuelo. No está la cosa para responder con ironía y mostrar nerviosismo. No lo está. Y eso es lo que ha mostrado Garitano en el día de hoy. Enseguida lo vamos a escuchar. Simplemente porque yo entiendo que el partido del domingo, el Cádiz tiene que ganarlo. Aunque sea el Racing, aunque sea un pedazo de equipo, aunque sea el máximo goleador de categoría, que sí, pero el Cádiz está, no voy a decir, no es que sea obligado sí o sí, pero sí está obligado a intentar ganar el partido. Que es el Cádiz, y juega en casa, ante el Racing. Que viene de dos partidos, de tres partidos como local, sin ganar. Y en dos de ellos, siendo meneado por el rival. Porque la cultural te da un meneo en la primera parte brutal. Y el Burgos igual, en casa. Entonces, el domingo, ¿qué pasa? ¿A qué aspira Garitano el domingo? ¿Al empate? ¿A que el rival no te pegue un meneo? ¿A qué aspira? Yo lo que entiendo es que el Cádiz tiene que ganar. No es cuestión de salir obligado a ganar. Es cuestión de que tienes que pelear por ganar el partido. Por ganar el partido. Esa es tu obligación. Intentar ganar el partido. Y todo lo demás no vale. Y da igual quién esté enfrente. Porque la gente, ya no es que lo diga yo. ¿Qué decís vosotros? ¿Qué decís vosotras? ¿Qué dice la gente en la calle? ¿La gente está contenta con su equipo? Lo estaba hace dos meses porque iba primero, a lo mejor. ¿Pero la gente está contenta ahora? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. En fin, enseguida vamos a escuchar a Garitano. Lo dicho, para mí, con algo de nervio y respondiendo a cosas que ni siquiera se le preguntan. Para el partido ante el Racing, la baja de Ontiveros, que sigue con problemas, la de Suso, por supuesto, la de Fali, por supuesto, y la de Kovacevic, por supuesto. Por cierto, todavía no sabemos cuánto tiempo va a estar de baja Kovacevic. Desde el domingo, ¿eh? Todavía no lo sabemos. Puede ser el Cádiz el único o uno de los pocos clubes profesionales que después de 5 días todavía no tiene un todavía no sabe cuánto tiempo va a tener un futbolista de baja. Una cosa incomprensible. Y le hemos preguntado a Garitano, pero él no lo ha concretado, que parece que es grave, pero que todavía no lo sabe. En fin. No sé, las cosas. Bueno, arrancamos nuestro programa de hoy. Lo hacemos con una buena Yamaha de motos. ¡Payan, payan! ¡Vamos! Enseguida con las palabras de Garitano, el análisis de Manuel Rueda, el tiempo de debate y por supuesto la agenda del fin de semana que viene así, en la Primera Federación, mañana 4 y cuarto, Marbella-Sanluqueño, domingo a las 12, Algeciras-Atlético de Madrid B, Segunda Federación para mañana a las 12, como es el puente, hay muchos partidos mañana sábado. Mañana a las 12, UCAM, Jerez Club Deportivo y domingo 12 y media, Jerez Deportivo Fútbol Club Recreativo de Huelva. En la Tercera Federación no hubo jornada el fin de semana pasado, reaparece este fin de semana. Mañana a las 12, Conil Castilleja, domingo a las 12, Cádiz Mirandilla, Balona, sí, domingo a las 12 porque no ha habido un acuerdo con la Balona, así que se van a solapar los dos partidos, así que me temo que en el Rosal no va a haber mucho ambiente porque el Cádiz juega a las 2 y el filial a las 12, o sea, magia no pueden hacer los aficionados, lógicamente, pero es que no ha habido acuerdo en cuanto al horario con la Balona. También a las 12, Chiclana-Coria en la División de Honor. Hoy, 8 y media, Lebrijana-Los Barrios. El domingo a las 12, Racing Club Portuense-Cabecense. Y a las 5, La Palma-Cádiz-Balón. Y mañana, sábado a las 12, en Paterna-Rivera-San Fernando 1940. Luego hablamos también del San Fernando. Con motos, payán, payán. Tu concesionario Yamaha en la calle Jimena de la Frontera, en Cádiz.
Si quieres apostar al máximo y ganar seguro, la Yamaha X-Max es para ti. Máximo diseño, máxima deportividad, capacidad para dos cascos y pantalla LCD con conectividad a tu smartphone. Con la Yamaha X-Max 125 y 300, siempre ganas.
Payam, payam.
Motos Payam, concesionario Yamaha para la provincia de Cádiz.
Y ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Horario de la primera jornada del 2026. El Cádiz jugará en Riazor, domingo 4 de enero, 9 de la noche, Deportivo de La Coruña, Cádiz. Así que ya conocemos ese horario de la que va a ser primera jornada del próximo año 2026. Antes que ese partido, pues le queda al Cádiz, el del Racing, que será este fin de semana, como bien sabéis. Y luego visitar Castellón, sábado 13 de diciembre a las 9 de la noche y domingo 21 de diciembre a las 9 de la noche también, partido que será en casa, perdón, el sábado 13 será Zaragoza-Cádiz y el domingo 21 de diciembre será Cádiz-Castellón, el último partido de este año. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
3:33, vamos con Garitano, hablando de la necesidad de que su equipo recupere el trabajo colectivo.
Bueno, más allá de los dibujos, lo más importante es competir bien. Somos un equipo que, muy al contrario de lo que yo cada vez lo digo menos, pero a principio de temporada lo decíais mucho, ¿no? Jugadores que resuelvan por sí solos el partido los puede tener el Racing de Santander, pero nosotros no los tenemos. Nosotros el trabajo que hacemos lo hacemos en colectivo. El Cádiz es un equipo que tiene que estar bien colectivamente, hacer un buen trabajo defensivo, para explotar también las cualidades de la gente de arriba, pero partiéndolo desde ahí, porque ya han pasado 4 o 5 meses y en ese aspecto tenemos que ver un equipo regular en 90 minutos, en el trabajo defensivo. Porque de ahí luego crecemos en el ataque, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en esto con Garitano, en el que es primordial el trabajo colectivo y que el Cádiz sea un equipo que se consolide desde atrás, y es lo que él propugna y es lo que él quiere. Lo que pasa es que el equipo en las últimas semanas está recibiendo también más goles de los que él esperaba y todos esperábamos, lógicamente. Eso de que no tiene individualidades, ha ganado más de un partido por individualidades, y que no tiene individualidades, hombre, si tienes a Suso, tienes a Ontivero y a Brian Ocampo, hombre, malas individualidades no son ninguno de los tres, ¿eh? Si están en su forma física. Y lo dicho, ya el Cádiz ha ganado algún partido de este año sin grandes juegos colectivos y en ataque tirando más de individualidades que otra cosa. Pero bueno, entiendo que él, su idea sea esa y en esto creo que tiene toda la razón. En lo que no tiene razón, que es una frase que ha dicho en el día de hoy, es que a golpes con el Racing no puede jugar el Cádiz, que tiene razón porque el Racing es un equipo, vámonos para adelante como sea, pero que diga que a golpes con el Murcia tampoco va a ganar el Cádiz, hombre, que lo ha dicho, ¿eh? A golpes con el Murcia no nos vale. Que el Murcia, por mucho Murcia que sea, está en Primera Federación y tú estás en Segunda. Hombre, no sé. Bueno, pendientes de los fichajes del mercado, no habla de tema fichaje garitano.
No sé, o sea, no sé, yo estoy centrado en sacar máximo rendimiento a los jugadores que tengo, que todavía se les puede sacar mucho más rendimiento y esa es mi tarea y mi obligación. No, ellos están trabajando, lógicamente, como todas las direcciones deportivas, trabajan en lo que nos pueda faltar o en... pero como todas, y yo en eso no me preocupo bastante. Imagínate, esta semana tengo 3 partidos, no he parado, y al final tengo que ver los partidos, prepararlos, hacer vídeos entre todos. Cuando tienes 3 partidos entre semana es un no parar.
Por cierto, no me atrevo ni a vaticinar el 11. Yo entiendo que va a jugar Cámara y Roger arriba, pero veremos qué pasa. Bueno, un corte más. En este caso, por lo que yo decía al principio del tema de los nervios, que se le ve nervioso y que responde con ironía. Pido perdón por ser protagonista, por escuchar mi pregunta, pero creo que es importante que se escuche la pregunta de un servidor para el contexto. Le pregunto simplemente porque el equipo lleva 3 partidos como local sin ganar y jugando mal y con mala imagen, sobre todo el de la cultura leonesa y el del Burgos, ¿no? Estamos de acuerdo, creo yo. Y el domingo, aunque sea el Racing y tal, yo creo que el equipo tiene que ganar. No sé si la obligación, quizás también la obligación en casa es ganar. Yo entiendo que sí, que el Cádiz en casa está obligado a ganar. Entiéndase obligación por salir a ganar, competir el partido, pelearlo. Que si no ganas, bueno, si no ganas, pues nada, no ganas. Pues no lo ha ganado y ya veremos en función de cómo ha ido el partido si... pues el rival ha sido superior o te ha dado un meneo. Si te han dado un meneo, pues oye, pero si has perdido, ajustado y el rival es mejor que tú y tal, que eso se entienda como la obligación. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora, que esa pregunta salte el entrenador y diga que es para ser primeros de tabla, pues no, es que nadie le pregunta, nadie le pide al Cádiz ser primero. Nadie. Un servidor no le pide al Cádiz ser primero. No, no se lo está pidiendo.
Somos sextos en la clasificación, no sé. Si lo que queremos es ir los primeros, pues tenemos que ganar de seguido, ¿sí? O sea, porque no nos da con... O sea, si como dices tú, o sea, tenemos que ganar esta semana, la que viene, para ir los primeros y no los sextos, tendremos que ganar la mayoría de las jornadas. Y es claro que en casa llevamos ya unos partidos sin ganar y, como dices tú, para ir los primeros necesitamos ganar todo el rato, porque si ir los sextos no nos es suficiente, entonces tenemos que intentar ganar todos los partidos.
Yo, al hilo de la respuesta que me has dado antes, entiendo entonces que quizás estamos exigiendo demasiado, entiendo por tu respuesta.
No, simplemente que...
Yo lo digo porque lleva el equipo 3 semanas sin ganar en casa.
Por supuesto, si los primeros que tenemos... nuestra fortaleza tiene que ser en casa y tenemos que mejorar en casa, yo te doy la razón, pero... ya te digo que para ir los primeros, como me estás hablando de una obligación, como que es una obligación que tenemos que ganar, pues sí, o sea, si la exigencia es ir los primeros, tenemos que ganar sí o sí. O sea, es un partido a vida o muerte para quedar los primeros.
Eso no es así tampoco.
Digo, no, pero claro, pero una obligación no es ganar, obligación es intentar ganar e intentar estar lo más arriba posible.
Sí,
ahora mismo
pero sabes.
Estamos estos. Yo no metería, o sea, sí, exigencia sí, pero yo creo que es un partido más de la liga, venimos de ganar en Córdoba.
En fin, nadie le está pidiendo a Garitano que el Cádiz sea primero, nadie. Y en la pregunta no se nombra el primer puesto, es simplemente la obligación de ir a ganar, de intentar ganar, pero nadie le está diciendo a Garitano, mister, hay que ganar para ser primero, y es un drama si se... No, nadie. Por eso digo que él responde con ironía y con unos nervios que no termino de entender. 3 y 39.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Esas son las palabras de Gaizka Garitano. Vamos a buscar el análisis con nuestro querido Manolo Rueda. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Es el Racing, evidentemente, el rival del domingo, que es un rival que ya sabemos que es complicado, pero es que el Cádiz, tiene que ganar en casa, o tiene, yo creo que esa necesidad de ganar en casa ante su gente, ¿no? Aunque sea el rival que es este fin de semana, ¿no?
Pues sí, verdaderamente la victoria del otro día al Cádiz le vino fenomenal por varios aspectos, ¿no? Bueno, por encontrar otra vez el camino de la victoria, porque se gana sin Ontiveros y sin Suso, que creo que es un matiz muy importante para el equipo, puesto que teóricamente el CAI pues depende mucho de la calidad de estos futbolistas, pero los demás tienen que tienen que ver que también su trabajo pues le puede dar victorias y el equipo puede competir de una manera o de otra, ¿no? Yo creo que cuando hay jugadores importantes que no están, creo que los demás crecen en jerarquía y en rendimiento, ¿no? Y a mí me pareció esa una de las mejores noticias del otro día fue que el Cádiz gana sin Ontiveros y sin Suso, ¿no? Y hombre, la preocupación del tema de Kovacevic, ¿no? El golazo de Diakité, que además fue una jugada preciosa de combinaciones, y también el gol de La Rosa, ¿no? Que le puede dar un plus de motivación a este chico.
¿Crees que influye lo del miércoles en Copa o lo dejamos en anécdota y chimpún?
No, claro que influye. Es un lastre negativo psicológico para el equipo. El equipo viene de ser eliminado por un equipo de inferior categoría y la presión de demostrar que el equipo puede hacer cosas aumenta, ¿no? Está claro que eso, aunque la prioridad para el Cádiz no es la Copa, pero indudablemente eso lastra, ¿no? Esperemos que no se manifieste en el campo ante un equipo que viene segundo, como con los mismos puntos que el líder. Es el máximo goleador de la categoría, con una diferencia de 6 goles, lleva 37 goles a favor. Si bien es verdad que este equipo defensivamente no está bien, no anda bien, puesto que por goles en contra, que tiene 23 goles en contra, iría en el puesto 16 de segunda división, en este baremo específico, ¿no? Por lo tanto, entiendo que el Cádiz le puede hacer daño a este equipo y por contra, pues tiene que estar muy atento en labores defensivas, porque solo con Villalibre, que es el máximo goleador con 10 goles, y Andrés Martín, él es del Rayo, que lleva 6, y Jeremy lleva 7, simplemente con los goles de Villalibre y Andrés Martín, que son 16 goles, pues entre los dos llevan los mismos goles que el Cádiz. O sea que esto es un factor más que significativo en pues contra sí. del Cádiz, porque... Porque está claro que le está costando hacer goles.
Sí, tal cual. Yo creo que es que me ha recordado en primera que si Mbappé lleva más goles que dos o tres equipos de primera juntos, en fin, estas cosas. Claro, que esto sea en segunda, que le pasa al Cádiz, es muy significativo en lo negativo, evidentemente, ¿no? En lo negativo.
Está claro. Es un apartado que el Cádiz tiene que corregir ahora en el mercado que se abre, ¿no? Así como... no tengo la última información de cómo está Kovacevic y si su lesión puede ser determinante en esta segunda vuelta, que el Cádiz entiendo que también en esta demarcación tiene que firmar un buen futbolista con jerarquía. Sin lugar a dudas.
Uno y dos te diría, ¿eh? Uno y dos te diría, pero bueno.
Sí, está claro que sí.
¿Crees que también hablamos un poco de las decisiones de Garitano y tal, que es que no para de cambiar el once y de buscar cosas y que es complicadísimo acertar un once de Garitano y tal, pero también los jugadores, no sé si es que o el entrenador les está volviendo loco o el bajón de nivel o que no están para algunas cosas, no sé si es una mezcla de todo eso, Manolo.
Puede ser que sea una mezcla, ¿no? Pero que también detrás de las decisiones, cuando se habla de que los entrenadores cambian de alineación, cambian de dibujo, cambian de hombres, detrás de todo esto, indudablemente está que hay un porcentaje de jugadores importantes que no están al nivel del que ellos se les espera, ¿no? Pues por lo tanto, ese es uno de los principales motivos por el que los míster cambian de alineaciones y de decisiones. Yo creo que cuando un equipo está bien, está en buena línea, su rendimiento se alarga en la competición porque hay una regularidad importante en todos los aspectos, casi siempre se repite el mismo once inicial, salvo tarjetas o lesiones, ¿no? Pero, o a lo mejor... que se le pueda dar descanso a un futbolista porque lleva muchos minutos acumulados y necesita esa oxigenación a nivel físico y a nivel muscular, incluso a nivel anímico, pero que indudablemente detrás de esos cambios de alineaciones está que a lo mejor hay un porcentaje de jugadores que no está dando su mejor nivel, ¿no? Por lo tanto, ese puede ser uno de los principales factores. Yo no creo que ningún entrenador se quiera tirar piedras sobre su propio tejado, si bien es cierto que tiene que buscar la mejor fórmula deportiva para que el equipo funcione.
Tal cual. Está la gente ya ávida de victoria, lógicamente, como no puede ser menos, porque el Cádiz lleva ya una racha sin ganar en casa. Y esperando, esperando que también, Manolo, creo yo, un partido medianamente completo. Yo no voy a pedirle al Cádiz que los 90 minutos esté aún más, pero lo de estos últimos partidos, en los que una parte es horrible del equipo y le condiciona el partido, eso se tiene que acabar.
El equipo tiene que mostrarse más sólido, más contundente. Demostrar que esto es un deporte colectivo, demostrar ser un buen equipo con sus puntitos que pueda haber, pero que sí a lo largo de los 90, 95, 97 minutos los que dictamine el árbitro, el equipo se mantenga entero y uniforme y ser ese equipo que tenga oportunidades o no, al menos esté seguro, no crearle ninguna facilidad al rival, porque ellos tienen auténtica dinamita arriba. A mí me da la impresión de que el domingo va a haber goles y ojalá sean a favor del Cádiz todos, o cuanto menos uno más que el rival. Eso lo firmo yo ahora mismo.
No, y tanto. Bueno, pues buen fin de semana, Manolo, y buen puente, ¿eh?
Igualmente, que descansemos todos.
Venga,
y que tengamos un buen puente familiar.
Hola. Gracias, Manolo Rueda. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Este es el técnico del Racing, José Alberto, hablando del Cádiz.
El Cádiz es un equipo que tiene una línea muy, muy reconocible desde la llegada de Gaizka, un equipo muy vertical, muy intenso, muy, muy físico, que tiene también calidad y velocidad por las bandas. Creo que muy difícil, además va a ser un escenario como el Carranza, siempre un escenario muy, muy exigente, un escenario también que nos motiva, ¿no? El poder conseguir una victoria de prestigio en un escenario como ese, y es con la intención que vamos a ir a jugar el domingo.
Hola Rubén, buenas tardes. Pues en principio no habrá sorpresas en la convocatoria de José Alberto, la que se plante en Cádiz este próximo domingo para intentar mantener la racha positiva que lleva el conjunto verdiblanco en las últimas jornadas. Algo de lo que se ha hablado mucho ha sido acerca de los horarios con esta jornada de Copa del Rey que hemos tenido entre semana. El Racing tiene un día menos de descanso, jugó fuera frente a la Ponferradina ayer jueves, lo hizo con victoria y ya tiene toda la mente puesta en el siguiente desplazamiento, que es el de Cádiz, para intentar pues sumar tres puntos que serían vitales para ellos. Ante esto, José Alberto fue precavido, dejó prácticamente a todos los jugadores titulares en Santander y tan solo se desplazaron varios de los menos habituales y algún que otro jugador del filial. En cuanto a ese partido de Copa, hay bastante alegría, aunque el nivel mostrado según el técnico racinguista no fue el adecuado y desde luego va a necesitar mostrar otra cara con el Cádiz como rival. Habla de un equipo herido tras caer en Copa del Rey, pero con una identidad muy clara marcada por el técnico por Garitano. Equipo vertical, intenso, físico, en fin, muchos elogios para un Cádiz del que habla también maravillas de su estadio y de su afición. Dice que será un escenario exigente, pero motivador también para el Racing. ¿Buscará José Alberto mantener la portería cero? Algo fundamental. Sería el tercer partido consecutivo que lo consigue el técnico asturiano del Racing y aún así pues sigue manteniendo el discurso de cautela respecto a la clasificación. Habla de que queda todavía mucha competición por delante y que obviamente va a haber que ser exigentes y muy regulares de ahora en adelante. Lo demás será el domingo a partir de las 2 de la tarde.
Vamos a ir tiempo de debate de este viernes con Ali Ruiz. Hola Ali, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Y Diego Calvo. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues vamos a por otra, ¿no? Acaba de dar Manuel Rueda un dato, es que varios delanteros del Racing llevan más goles que todo el Cádiz junto.
Qué guay.
Así empezamos con optimismo, ¿no?
Ahí, para empezar con optimismo. Venga, el tema, sí, ¿vale? Sí, ya para que vosotros lo tengáis en cuenta, de cara al partido del domingo.
Hasta Pedro Benito lleva ya más goles que todo el Cádiz junto.
Bueno. Pero decía nuestro querido compañero y amigo Alfonso Carbone otro día que los cadistas de bien tenían que alegrarse por el partidazo que hizo el otro día Pedro Benito, porque gaditano, hijo de Alberto Benito, en fin, mamado aquí en Cádiz, en fin.
Pero bueno. La única alegría que nos podíamos llevar, si queremos sacar algo positivo, pues eso es lo único que podemos sacar positivo, ¿no? Desde luego, de ese encuentro, porque vamos, vaya tela.
Que ya que ni sorprende. El club de los tenemos, ahí lo tenemos.
Mm. Es que, de verdad, que lo que vi el otro día es que lo peor es que ni me sorprende. Ni me sorprende. Mm. Porque ya yo me puse a ver el partido esperando que nos iba a dar otras noches de esas cooperas magníficas que nos ha acostumbrado. Y pero bueno, siempre la realidad incluso supera la afición, pero es que ya es que no es el Murcia, es que parece que cualquier equipo que juegue con nosotros cuando llega parece todo el mundo mejor que el Cádiz, todo el mundo, no sé, esa es la sensación que tengo, que sea el Murcia, sea el Córdoba, o sea que la segunda parte le ganamos, pero la primera, en fin, sea la cultural, todos parecen que son equipos buenos y nosotros no lo somos.
Esa todos pueden jugar bien al fútbol menos nosotros.
Exactamente,
nosotros no jugadores para eso. Y después te pinta la cara. Después ganan o pierden, pero ve que tienen otra hechura. Y luego yo no estoy nada de acuerdo con un sector del cadismo de no, bueno, la copa no sirve para nada, da igual, nos centramos la liga, que es lo importante. Yo los años buenos de Cervera, en la copa se hacía un papel digno, es un sitio para que los suplentes se reivindiquen y puedan subir el nivel de los titulares. Es un momento, ayer se hizo 10 años del Cheriché, te quiero famoso, y en un momento dado tú puedes tener un partido al año.
¿10 años
se cumplieron, me parece.
¿Qué
que
ahí
10 años?
Sí, fíjate cómo estábamos en segunda vez, ha cambiado la cosa un montón. Así que, y además la imagen del Cádiz está por encima de todo, no se puede ir arrastrando por los campos de fútbol de esa manera, así que yo creo que seguimos en caída libre, que lo de Córdoba fue un espejismo, ojalá me equivoque, pero digo que seguimos en caída libre, y esto es lo que le da un poquito más de crédito a Garitano para que aguante un poquito más y terminemos, sigamos cayendo. Eso es como lo vemos ahora, después de perder Murcia, es que es normal que lo veamos todo negro, ¿no?
Normal. Es que no solo se vio ya que Garitano está señalado, que va para muchos de nosotros, pero que también los jugadores, como tú dices, gente que se supone que tiene que demostrar esos partidos que quieren jugar, que quiere que el entrenador cuente con él y salen de esa manera y no me entra mucho la verdad en la cabeza esa manera en que salió el equipo, la poca intensidad.
Yo entiendo que es difícil también, que tú no estás siendo titular, tienes que jugar un partido ahí en Murcia contra un equipo inferior que no tienes nada que ganar. Entiendo que no tienes ritmo, es complicado. Desde aquí se ve más, pero es que todos los equipos, siempre algunos de pinche, pero que hay todos los años hace un papelón de esto en los últimos años. Y luego el mensaje después del entrenador, un poco conformista, ¿no?
Sí,
y si ya estaba cabreado, ¿no? Yo creo que el Cádiz se merece un poquito más de orgullo, ¿no?
No necesitas descanso palmando 3-0, vamos, no sé.
Claro.
El problema, como dice Ali, que esto es que ni es que más de lo mismo, porque es que es verdad que ganas en Córdoba, que bueno, que te da un respiro y tal.
Sí,
pero...
que parecía que íbamos a llegar por fin a un viernes con otra ilusión, pues no, otra vez.
No, y yo creo que el domingo, sabemos todo desde la complejidad del partido del domingo, pero es que a mí me da igual, yo creo que el Cádiz lleva ya, que son 3 seguidos en casa sin ganar, derrota con el Burgos, derrota con la Cultural y empate con el Valladolid. Que sí, que el Racing es el Racing, está muy bien, todo lo que tú quieras. Pero el Cádiz,
sí, pero que viniera otro, también te digo que estaríamos igual.
No,
o sea, ya el Racing...
que yo entiendo que el Cádiz debe aspirar a ganarle al Racing jugando como local, ¿no? Digo yo, ¿no?
Supuesto,
o tampoco, o no,
supuesto.
o tampoco aspiramos a eso.
Por supuesto, ¿no? Y si estábamos hace 2 años en primera compitiendo con equipos de primera y le podíamos ganar, porque no vamos a poder ganar el Racing. En esta categoría se le puede ganar a ninguno. Lo que pasa es que se está
metiendo. Puede ser que el año pasado le ganamos también en su casa, creo, recordar.
Sí, les ganamos.
Dinero en carnavales.
Sí.
Pero tenemos ahí un discurso de equipo pequeño que bueno, me parece bien en el sentido de que no nos vayamos crecido. Pero lo que no puede ser un mensaje de conformismo a posteriori, yo entiendo que hay jugadores que ponen los pies en el suelo que son jugadores de segunda y tienen que correr como perros, que no se crean nada, pero luego de cara a la imagen del club, tú no puedes estar contento con la imagen que está dando el equipo y hay que darle algo a la afición, hay que darle un poquito de vida a esto que realmente es duro.
Yo creo eso, que ese mensaje, aunque estemos un poco así hundidos, está claro que el Cádiz tiene que jugarle a Racing, tiene que intentar ganar, no podemos ir con en plan, no es que llegue al Racing que está en segundo y nosotros, bueno, no, por supuesto
sí,
que
pero
no.
Pero además, la diferencia de sensaciones, porque no hay tanta diferencia de puntos entre el Cádiz y el Racing, pero
sí,
es un equipo que aunque pierda, pues juega al fútbol, mete goles, uh-huh. lo que hemos dicho antes, ¿no? Tiene una idea de juego, tú vas a ver, me imagino que su afición va a verlo, va ilusionado de cómo uh-huh. va, que el Cádiz, tú vas allí a saber que va como un bocadillo de ladrillo ahí, a ver si hay un penalti. Claro, entonces es duro, y encima pues con una defensa mermada, ¿no? Con uh-huh. la baja de Kovacen y que era de lo poquito fiable que teníamos por ahí. En fin, uh-huh. está difícil ser optimista semanal, y ayúdame.
Sí, sí, no, no, está claro, como tú dices otras veces, que no salen los enanos por todos lados. Que ahora mismo todo lo que salía antes ya no sale nada. Encima tenemos a jugadores que son los que daban un poquito de tranquilidad, que no están tampoco. Pues está la cosa complicada, pero de otra manera eso, el discurso ese de que el Cádiz no le puede ganar, Racing, porque no le puede ganar, y los jugadores que hemos fichado, yo entiendo que el Cádiz habrá hecho un equipo para intentar mejorar, como lo que hemos visto del año pasado, otros años, hacer una nueva plantilla, y yo creo que, ¿por qué no? Que no entiendo ese discurso de que no se puede ganar, por supuesto que no, vamos.
Mm. No, y que al final convierte al Cádiz en un equipo pequeño cuando no lo es, que sí, que es la renovación, que... todo lo que tú quieras, pero bueno, no sé. Mm. Mm. Y más jugado en tu estadio, en tu casa,
claro,
¿no?
Totalmente. Y hay que subir un poco, ¿no? Yo bueno, ya os lo comenté alguna vez, que ese discurso de que el Cádiz tenemos que ser de 50 puntos, que no podemos aspirar más, porque no, hombre, que somos el Cádiz, hombre, ¿por qué no? Tenemos que intentar volver a nuestros mejores tiempos. Y yo creo que ese tiene que ser el objetivo, no los de 50 puntos. Vamos, yo como aficionada lo pienso, pero no sé.
La gente se amarga, ¿eh? No, la gente se amarga y la afición, no, es verdad. Mira, ayer que estaba con Sánchez Reyes, Ali, tú lo sabes, uh-huh, uh-huh. y me decía, es que no tengo ganas de ir al fútbol domingo. Y le dije yo, ¿no coincide con el Barça? No, que no tengo ganas de ir al fútbol domingo. Que no tengo ganas, es que la gente está así, es que ya no es que tu equipo ya no gane, es que encima te viene aquí cualquiera y te pega un repasito, como el tuyo de la cultural, ¿no? Entonces...
Claro. Y a la siguiente semana pierde la cultura. Es que parece eso.
Claro,
que
es. claro. Uh-huh. Porque realmente no hay tanta diferencia. Lo que no es normal es que pasen estas cosas. Lo que es normal. Pero bueno, no sé.
Tampoco es normal que se piense que se va a solucionar solo. Habría que hacer cosas, ¿no?
Claro, exactamente. Pero bueno, ya tenemos que estar otra vez pensando en el mercado de invierno, que hay que hacer cosas. En fin, que otra vez estamos como...
El día de la marmota. Y mi siguiente ocasión ha perdido el Cádiz, porque después de la racha tan malísima que llevaba, ganar en Córdoba, era una oportunidad de haber pasado a Copa del Rey, estaríamos viendo un teatro totalmente distinto. Era una oportunidad de reengancharse,
¿Y cómo veis el crédito de Garitano? El crédito, el nivel de crédito del entrenador.
Yo sigo pensando lo mismo que pensaba antes de la victoria del Córdoba y de la derrota esta. Yo creo que si sigue esta situación, al final hay que intentar empezar a mover las cosas, y lo primero que hay que mover quizás sea el entrenador. Yo sigo pensando lo mismo, la verdad. No me ha cambiado el pensamiento.
Aunque
también
objetivo,
te señala a jugadores.
Sí, hombre, claro. No, si al final él paga los platos rotos, y yo no creo que sea el máximo responsable, pero si lo ves por datos... Hombre, claro, sí, para mí tiene mucha parte. Al fin y al cabo es el que da la cara, ¿no? Pero si ves por datos objetivos, por números, no son números ultra malos como para decir hay que echarlo sí o no, pero como credibilidad, como proyecto, como el tío que yo creo que tiene que capitanear esto, para mí no. Yo no creo que con Gaetano vayamos a conseguir el objetivo de estar entre los seis primeros, porque yo creo que aspirar a menos es un discurso absolutamente pobre y triste cuando tú has empezado la temporada líder. O sea, el discurso debe ser estar luchando por los que, y yo creo que con él no llegamos. Esa es mi opinión personal, puedo estar equivocado. Pero lo estamos viendo partido a partido, ¿no? Estamos viendo que el equipo no carbura no hay que esperar a que estemos el 14 para tomar medidas, ¿no?
Mira, le gané anoche, se fundió a Paco López justo, prácticamente, justo un año después de que el Cádiz hiciera lo propio, ¿eh? Tremendo. O sea, que yo recuerdo que fue en el puente de diciembre cuando cae Paco López en el Cádiz y ha caído anoche en el Leganés. Titula...
Pues mira, Rubén, vamos a echar otro a Garitano y que lo fichen ellos y ya...
Pero escucha, titula, vuelvo a referirme a Alfonso, a Carbonell, pone Paco López como el almendro. Y empieza el artículo. Vuelve a casa, vuelve a tu hogar. La fuerza del cariño te espera en Navidad. Vuelve a casa, vuelve por Navidad. El almendro vuelve a casa por Navidad. Tremendo, vamos, tremendo.
Vaya. En fin, bueno, eso que hay que hacer muy bien, también eso el Cádiz viendo, porque viéndote Kovacic parece que no lo vamos a tener, Kovacic, parece. Y
Kovacic en Navidad nos dirán qué es lo que tiene, ¿no? Porque yo,
lista de espera, lista de espera, está lista de espera.
Cuando selecciona uno del Madrid en el descanso ya me han dicho lo que tiene. Y lo del Cádiz es como, vamos, el tesoro de Tutankamón.
Queridos, que tengáis buen puente, puente. ¿Tenéis puente? ¿Tenéis puente?
Sí, yo sí.
Tú sí, Diego, sí, tú, sí. Ali, sí.
Y
sí,
bueno,
sí.
El lunes vuelvo a trabajar, bueno. Estos días estoy de descanso.
Bueno, vale. Ali y Diego Calvo, gracias a los dos.
Un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo. Adiós.
Tiempo para nuestro San Fernando 1940 de nuestras entretelas. Este fin de semana, goleada 0-5 ante el Esperanza de Chiclana. Con un ambientazo, el que se vivió con desplazamiento en tranvía. Fijaos, tranvía, ¿eh? Estas cosas. O sea, que ya novedad está para eso. Y la verdad es que he estado de felicidad perpetua en el entorno azulino y en la voz, seguro, de Marco Fernández. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, buenas, Rubén. Pues sí, la verdad que lo vivido el pasado día en Huerta de Mata fue verdaderamente sorprendente, porque con la meteo que había se desplazaron más de 500 azulinos y el ambiente fue verdaderamente espectacular. Acostumbrados como estamos a ver el fútbol a cientos de metros, se puso desde el Esperanza, pusieron una grada supletoria para poder acoger al desplazamiento del San Fernando, de los aficionados que acudían allí a Huerta Mata, y estuvimos muy cerquita del, en preferencia, uh-huh, pegado a lo, vamos, lo que viene siendo un estadio de fútbol.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Nos sorprendía, no dejamos de sorprender, ¿no? Por eso, escuchábamos los jugadores, escuchábamos los comentarios del árbitro, escuchábamos, la verdad, verdaderamente nos estamos acostumbrados a vivir el fútbol así, y el comportamiento de la afición fue verdaderamente espectacular. Cuando uh-huh, estás cerquita de terreno de juego y el equipo, lógicamente el equipo responde independientemente del resultado, que casi ya es anecdótico, el más enriquecimiento que tiene esta afición cuando está en un verdadero estadio de fútbol es una cosa verdaderamente espectacular. Levantó la preferencia en algunos momentos entera y la verdad que se disfrutó muchísimo con viejos roqueros como Pedro Carrió, que vive una segunda juventud, una cosa fuera de lo normal.
Marcó tres, ¿no?
Marcó tres, otro
hat-trick.
Está a 11 goles de cumplir la centena de goles con el San Fernando en toda su historia. A 11 goles, y vemos que lo va a estar, vamos, encabezonado en batirlo. Y un olfato de gol que yo invito a que acudan y a que se fijen en ese jugador, porque es un jugador que eso se tiene o no se tiene, eso no se puede aprender, ¿no? Pero se lleva innato. Se posiciona de una manera, recoge todos los rebotes van a él. Ayer nos gustó muchísimo una cosa, que era, jugaba Miguelito, que estaba también de punta,
sí,
y podíamos escuchar perfectamente como Carrión lo aconsejaba, le decía, vuelve a intentarlo, vuelve otra vez, eso vaya a su vez impensable que lo escuchemos. Entonces nos encanta ese aprendizaje que están sacando los juveniles, los jugadores más jóvenes de San Fernando, de una persona como Pedro Carrión, una persona como Juanje, como Nano. Verdaderamente espectacular ver cómo aconsejaba y cómo daba ánimo a los jóvenes, y la verdad que un ejemplo, verdaderamente un olfato de gol brutal, vamos.
El desplazamiento de tranvía, llamativo, ¿no? Bonito también, ¿no?
Sí, sobre
mira,
todo.
Mira que ayer, mira, el domingo estaba el día regular
claro,
el domingo.
Quizá restó, mucha gente después acabó acudiendo a su vehículo por comodidad, de que hay hasta buen aparcamiento ahí incluso. Pero sí que era bonito y era muy cómodo. Lo cogías en cualquier parte de la calle Real y te plantabas frente a la puerta del estadio. O sea que en ese aspecto fue diferente y bonito de vivir, la verdad. Uh-huh.
La sensación, Marcos, también de que hombre, de esta comunión que existe entre el equipo, entre la gente, ¿no? Y al final un poco lo que hablamos toda la semana, de que de todo lo malo que se vio en verano se ha transformado en positivo, y para coger fuerza, y para coger ánimo, y para coger una comunión que quizás no existía en los últimos años de esta manera,
totalmente,
¿no?
Totalmente,
y eso es que se plasma en los partidos, ¿no?
Das en el quid de la cuestión. Mira, el San Fernando lo que está haciendo ahora es estableciendo, como bien dice Monchi, estableciendo las bases estableciendo una base sólida para coger carrerilla, para hacer algo que creemos que puede ser histórico. ¿Que tenemos que bregar no porque la federación así lo quiso en esa categoría? Pues la que nos toca bregarnos de la manera más profesional posible. Y el San Fernando lo que está haciendo ahora mismo es como una especie de carga de batería, que a lo mejor la descarga se va a ver en 4 o 5 años, puede ser, muy probablemente. Pero está cargando de manera muy, muy, muy buena. Si todos esos proyectos que vienen dados de la mano, por ejemplo, como hemos señalado, el estadio, quizás el lunarcito que tenemos ahí pendiente, se desarrollan, que creemos que sí, que puede ser que esta semana ya se anuncie algo, el margen de crecimiento de la afición, el margen de crecimiento del equipo va a ser brutal. Y sobre todo porque había que realizarlo ahora. Ahora en ese proceso de carga que está el equipo, que va a ser un proceso de carga de unos añitos, pero si ese proyecto se desarrolla, vamos a llegar con unas mimbres buenísimas, tanto deportivamente, porque la confección del equipo ha sido buenísima entre veteranía y juventud, y ese proyecto de estadio, esa acostumbrada afición a viajar, y la afición es curiosa, la afición, yo me considero lógicamente parte de la afición, y se transforma cuando se junta, está pegadita y está cercana a Terragón. Es prácticamente una afición diferente a la...
Yo sé por dónde va, Marcos. Venga, te voy a por el tema del estadio. Yo sé que va por el tema del estadio.
Lógica, es que ayer lo comentábamos mucho de los que habíamos allí. Dice, es que esto, fíjate, con una simple grada supletoria pegada, dice que nos lo hemos pasado bomba independientemente de resultados, ya no vamos a eso, sino por la cercanía, los comentarios, que, no sé, parecía fútbol, lo que nos gusta del fútbol inglés, esa cercanía, esa presión. Eso.
¿Cuánto estaba la entrada ayer, por cierto?
€5, la verdad que es que... y ahora contra el Rivera que tenemos este sábado, el precio va a ser anecdótico, va a ser €5. Desde aquí, animar a personas este sábado a las 12.
No, también al final los clubes locales, hombre, no se ven en otra. Claro, aunque sean 5, aunque sean 5 euritos, ante la Esperanza de Chicana, ¿cuánto caforo había?
Pues mira, allí nos plantamos nosotros en torno a entre 500 y 600 personas había de San Fernando, más lo que habría allí, pues, yo no sé, yo imagino que allí había un aforo de
casi 1000.
En torno, 800, 1000, por ahí no creo que hubiera más.
Casi 5000 euritos que se cogen un partido, fíjate.
A eso me refiero.
4000 euros, 3000 euros.
Lo que nos comentamos, sí, que vayamos sembrando y que vayamos haciendo amigos en el futuro y agradecer el trato y la posibilidad de poner esa grada supletoria allí, que en un principio puede ser algo anecdótico, pero para nosotros es cómodo. Ellos hacen su cajita y nosotros podemos ver a nuestro equipo y todo el mundo felices, la verdad.
Esta semana es clave el tema del estadio, del Iberoamericano, a ver si la licitación ya de una vez por todas sale adelante, ¿no?
Sí, las noticias que nos llegan desde el ayuntamiento es que esta semana se va a lanzar esa tercera licitación. Ojalá Dios quiera y lo veamos y se desarrolle sin ningún tipo de error, porque es que personalmente creo que es el momento idóneo, con el respaldo social de masa social que tiene el club. En estas categorías, sí, en estas categorías, pero lo que estamos haciendo es la recarga futura. Esa descarga se va a ver en pocos años, son unos años, pero se va a ver en pocos años. Y si trabajamos ese proyecto y llegamos con ese estadio desarrollado, que no solo, repetimos, no solo va a ser bueno para el club, va a ser bueno para la ciudad, porque va a permitir una serie de espacios comerciales, de centros de convenciones, de espectáculos que se pueden permitir que ahora no se pueden dar por capacidad y por seguridad, y lo va a permitir. Entonces, creemos que todo está apuntando a unos años vista a que esa ola llegue y se haga algo verdaderamente histórico en San Fernando.
Pues sí, pues que llegue prontito, lógicamente, que es lo que queremos todos y sea una realidad al final, que estas cosas sean una realidad. Bueno, este fin de semana, otro partido fuera, a Paterna.
Sí, a Paterna, sí. En Rivera.
Escúchame, Marco, en Paterna se come, bueno.
Claro, por eso lo digo.
No te digo nada.
El plan no puede ser mejor. El club, creemos incluso que va a facilitar el desplazamiento, porque que quiera acudir en autobús, el que quiera acudir sus coches, allí la venta, ¿sabes? es una maravilla, una verdadera maravilla. Un sabadito, que da buen tiempo, que hemos visto el meteo, incluso da buen tiempo, a las 12 de la mañana, ves tu partido, después te metes una ventita, te zampas algo de allí y súper feliz en ese aspecto. O sea que...
Sábado a las 5, ¿no? ¿Sábado a las 5 has dicho?
Sábado a las 12 de la mañana.
A las 12, sábado a las 12 de la mañana. Bueno, vale, vale, sí. Vale, perfecto.
Sábado
perfecto,
a las 12 de la
perfecto,
mañana.
Perfecto, perfecto. Bueno, pues Rivera, San Fernando 1940, este sábado a las 12 de la mañana. Marco Fernández, amigo, un placer como siempre. Gracias.
Un placer, Rubén.
Mañana ese partido del San Fernando y nosotros el domingo a las 2 contamos el Cádiz Racing en el tiempo de juego de la cadena COPE. Buen puente, volvemos en Deportes COPE el martes, porque el lunes, como bien sabéis, es festivo el Día de la Inmaculada. Nos vamos, llegamos a las 4, ahora sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana, feliz puente, adiós.